Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos en Módulo de Servicio aquí en el 1150 de AM Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Nos da mucho gusto saludarle. Le recuerdo WhatsApp 33 11 55 19 62, que me imagino hoy va a estar atiborrado, y ahorita le voy a platicar por qué. Por lo pronto también el teléfono 38 13 15 15, el más conocido de la metrópoli, y el 38 13 14 21. Buenos días a los que desayunan con nosotros, buen provecho. Buenas noches a los que desayunan, no, a los que ya están a punto de descansar en la retransmisión de este programa, además de que usted nos puede localizar a través del podcast y las redes de notisistema.com. Bueno, muy bien, hoy vamos a hablar del agua. Se cumplen 3 meses desde que el agua en Guadalajara, en toda la zona metropolitana y particularmente en algunas colonias, comenzó a salir sucia, maloliente, agua de tamarindo, tejuino, lo que usted quiera ponerle, guste y quiera. Los medios de comunicación, las redes sociales se han llenado de muchas quejas de lo que está pasando con el agua. En los últimos 3 meses, no lo vamos a poner a pensar demasiado, hace cuánto, ¿no? En los últimos 3 meses se han incrementado esta problemática. Hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina al investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Glickson. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días.
Muy bien, Huicho, pues aquí como siempre, con entusiasmo y alegría en tu programa tan exitoso y útil para la población.
Muchas gracias, maestro, y que además... Pues hace cuánto regresó de Alemania, que se aventó un buen tiempo por allá en Alemania, ¿verdad?
Sí, estuvimos todo el 24 y regresamos el 25. Ya nos incorporamos a las actividades de la universidad.
Perfectamente. Sí, claro. Y además estudioso del agua durante 30 años.
Sí, ¿cómo ves este año?
Este año cumple usted 30 años.
Sí.
Estudiando el agua de Guadalajara.
Sí, me inicié con el ingeniero José Manuel Vargas Sánchez, en CUSEI, en ingeniería, y de ahí me empujó, me orientó y ahí me vine solito.
Fíjese, maestro, que ha sido muy interesante todo lo que nos envía los comunicadores respecto a sus estudios, a lo que usted suele hablar en torno al agua. Y me llamó la atención poderosamente esto último, el último que nos acaba de enviar, donde habla de que esta agua sucia, esta agua maloliente, esta agua cochina, tiene 3 meses apenas. No rebasa los 3 meses, aunque ya viene de mucho atrás, hay una nueva ola de agua sucia.
Sí, bueno, y qué bueno que lo preguntas, porque en redes sociales la gente como que percibió que apenas surgió el problema.
No,
el problema no surgió apenas, lo aclaro públicamente.
Uh-huh.
De marzo que se empezó a ver más, o sea, lo que ha estado pasando es que se está generalizando más, se está creciendo más.
Ajá.
Ahora una nueva ola de quejas y más fuerte, y con más descripción sobre el tema del olor, que es lo que predomina en la constante las quejas, pues es lo que yo señalo, ¿no? Que uh-huh. que como que se había calmado marzo, abril, pero ahora se vino con esta época, en esta época con más fuerza.
¿Y por qué está ocurriendo así? ¿Por qué otra vez y con mayor intensidad? Hay quien dice, uh-huh. No lo confirmé, pero que hasta venía con gusanitos. Esto
es
no
probable.
A ver, ¿por qué?
Bueno, hay muchas variables. A reserva, y quiero hacer mucho énfasis, de hacer un diagnóstico técnico, científico, con profundidad, con precisión, lo más probable es que hay varios factores que yo observo, ¿no? Como recibimos agua vía el canal de Atequiza, vía Las Pintas, uh-huh. y ya prácticamente son condiciones de aguas negras, la lluvia cuando cae, los escurrimientos que vienen acá del lado de la Primavera, es bugambilias, el Palomar, Adolf Horn, toda esta zona, cae ahí a ese canal, y lo más probablemente que se da un fenómeno que se llama difusión, donde la contaminación con el agua de lluvia se expande, se hace más extendida. Entonces, combinado con la planta potabilizadora, porque este canal recibe estas aguas negras a la altura del aeropuerto para que la gente uh-huh. se ubique, uh-huh. se bombea hacia Miravalle y llega con la del agua, el acueducto, se difunde más el contaminante, y la planta vieja, obsoleta, sin mantenimiento, con 70 años de vida, pues le es imposible captar o capturar cada contaminante y retirarlo del agua. Y si añadimos que los tanques, 162 tanques de distribución, no tenemos ningún reporte de qué tan sucios están, y los más 8.500 kilómetros de redes que reparten el agua en nuestras casas están viejas, pues el problema se hace más grave, ¿no?
Es decir, llega agua sucia a un lugar con tuberías sucias.
Tanques sucios, canales sucios, tuberías sucias.
O sea, todo está sucio,
maestro. Es que es un abandono, Huicho, de yo creo que más de 50 años. O sea, la agenda, hablando del 2000 para acá, se centró en Arcediano, se centró en Zapotillo. Y nosotros levantábamos la mano, me acuerdo cuando peleábamos en contra de Arcediano. ¿Qué pasó con las fugas? ¿Qué pasó con la sustitución de drenajes? ¿Qué pasó con el canal? Se dijo en los noventas que el acueducto que se construyó en la época de Salinas de Gortari y Cosío era para ya no tener el canal viejo, que ahorita es el punto de discusión porque ahí recibe la mayor cantidad de agua. Y no es cierto. No hicieron ni el primer, el segundo acueducto que estaba proyectado. Y ahora nos dicen que le van a cerrar, pero lo más lógico es que no lo van a hacer porque se necesita volumen de agua para llegar a las casas. Lo que está pasando es que ahora llega volumen, si llega, y cochino.
Sí, ahora se acaba de cambiar el no tiene ni tres meses que hay nuevo director del CIAPA. ¿Ayuda en algo esto? ¿Se ha visto algún cambio, maestro?
No, definitivamente, como en su momento lo comentamos, pues el perfil del ingeniero no responde al perfil que debiera estar en CIAPA. Una persona que conozca el tema del agua, que tenga experiencia. Afortunadamente en nuestro país hay perfiles, yo lo dije en su momento, ¿por qué no se hace una convocatoria nacional a concurso para buscar al mejor perfil de director de CIAPA en el país, para que nos organice, para que podamos echar a andar este proyecto? Pero él prácticamente tiene conocimientos de obra, de administración de obra pública, pero no de entendimiento y funcionamiento del agua.
El claro ejemplo de lo que usted dice es que a tres meses de que llegó, las cosas han empeorado.
Pues sí, porque no, yo lo he dicho y lo hemos estado diciendo desde que esto se puso más intenso, repito, no es que haya surgido de la nada, ya tiene años esta problemática, se está generalizando más, es que no hay ni siquiera un documento referencial en donde nos diga el ingeniero qué está sucediendo, que nos muestre evidencias, que esté ordenada esa información para estipularnos las directrices, al menos en un tono de emergencia, para atender lo que está pasando. Dos, y un plan que empiece a esbozar acciones a corto, a mediano y largo plazo. Que hay que estar conscientes que si esto empezó hace 70 años con la infraestructura que es el canal, que es la potabilizadora, que está causando problemas, bueno, necesitamos menos dos o tres sexenios para arreglar el problema, ¿no?
Sí, es cierto. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos que consumimos esta agua, ¿es riesgosa, es peligrosa, nos enfermaría lavarnos los dientes, lavar ropa, bañarnos con esta agua, maestro?
Mira, de entrada, a reserva de que se tiene, vuelvo a subrayar, dos, tres, muchas veces este diagnóstico a fondo y involucra a los tíos de que le da agua, esa agua no, yo creo que no debe ser consumida por ningún ciudadano, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe el grave riesgo que evidentemente el agua tiene tres propiedades: físicas, químicas y biológicas. Las físicas es el olor, lo que vemos, y las químicas son los metales pesados que en un momento dado, por estar en una cuenca sucia, cochina, donde cae el agua, es muy probable, y ya lo dijo alguna organización civil con compañeros del ITESO, que tiene metales pesados y esos traen males congénitos, o sea, a largo plazo, más las biológicas, que son los virus y las bacterias que pueden causar daños gastrointestinales, ¿no?
¿Estamos consumiendo agua con caca?
Es muy probable que sí, o sea, no, lo visual y los estudios incipientes que se han hecho lo han certificado, hay heces fecales, ¿no?, en varios puntos.
Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos el agua.
Y claro, bueno, si lo hablamos a nivel ciudadano, bueno, necesitamos, lo he estado yo diciendo a distintos ciudadanos que se han acercado a mí, pues necesitamos hacer los estudios de calidad, la menos las posibilidades, verificar qué contaminantes tienen, acercarnos a un laboratorio certificado para que nos digan y poder diseñar o plantear junto con un asesor un sistema de contención en nuestra casa para poder amortiguar el problema, en lo que también hay que hacer, exigirle ya propuestas emergentes al director del CIAPA porque no las ha planteado.
¿Qué es lo que pasa? ¿Faltan recursos? ¿No hay capacidad política? ¿Qué es lo que falta para hacer todos esos cambios que por 70 años hemos estado arrastrando estos vicios?
Bueno, un compromiso social, político-social serio, ¿no? Transparente, porque no hay capacidad, pues si pones a alguien que no tiene la visión de cómo resolverlo, pues obviamente estás incurriendo en una omisión muy grave. Entonces se necesita ciencia, se necesita tecnología, se necesita orden para establecer las estrategias. Si tú no tienes un diagnóstico a fondo, desde la primer gota que se capta en Chapala, en los acuíferos, en Calderón, cómo se conduce, cómo se limpia, cómo se distribuye, cómo puedes identificar las causas a profundidad de lo que está sucediendo. Esto no existe en el gobierno. Ellos dicen que se tiene que sacar más agua que se tiene que sacar agua a través de otro acueducto, la potabilizadora, y 15,000 millones, y que esto nos los dé el gobierno federal, y hasta llegó su propuesta. No, el problema es grave, porque estamos hablando de más de 150 líneas de conducción que están en el agua, estás hablando de una potabilizadora vieja de 70 años, estás hablando de 162 tanques que no sabemos cómo están, estás hablando de 8,500 kilómetros de redes de distribución, estás hablando de 1,200,000 cuentas. ¿Qué está pasando allí? No lo sabemos. Y era para que en 3 meses el ingeniero ya nos hubiera planteado una radiografía bien estructurada, bien clara, bien documentada, para que pues nos diera luz por dónde quedarle, ¿no?
Los gobiernos no han sabido, ahora sí que ahogarse, o se están ahogando en el agua. Estoy hablando de gobiernos de todos los colores, ¿eh?
Sí, claro. Sí,
el tricolor, el azul y el naranja. ¿No han sabido cómo hacerle?
No, porque privilegian otra serie de políticas y enfoques, ¿no? Te repito, a mí me tocó vivir en mi época, muy chavo, lo de Arcediano. Arcediano, ¿verdad? Y era, aunque donde defecamos los tapatíos, ahí van a poner la presa, y así nos echamos 8 años. Va al Arcediano, luego viene Zapotillo, otros 15 años de controversia. ¿Y dónde están las agendas de renovación de infraestructura, de mantenimiento, de monitoreo, de modernización? Siempre brillaron por su ausencia en la agenda pública y en el presupuesto esos proyectos que necesitaba la ciudad.
¿Qué responsabilidad tienen en estos momentos trabajadores del CIAPA? Los que se la avientan en la calle, los que andan en las tuberías, los que andan haciendo desasolves y demás. ¿Hay alguna responsabilidad de ellos?
Eso, con base a una auditoría muy puntual, la experiencia y el caminar cerca del sistema de abastecimiento de agua, yo puedo ver que el operador hace lo que puede, ¿no? Trata de hacer lo que puede. Quienes yo creo tienen bastante responsabilidad son estos mandos de confianza que llegan en su momento, no saben del tema. Ya tuvimos, esto es público, a Rodolfo Campo con el PAN, que pues fue señalado por algunos ilícitos, el señor no sabía sobre temas de agua, entonces, y con Aristóteles sucedió lo mismo, y ahí vamos, ¿no? El pasado director con Alfaro, igual, Carlos Torres, no daba ni la cara a los medios, no sabía de agua, era constructor de casas. Ahora viene Butrueva, pues que también fue rebasado, viene Jauregui, entonces así no la hemos llevado. Entonces no hay una responsabilidad para poner al especialista. Yo le pregunté al auditorio, si nos van a operar del cerebro, ¿pondríamos a cualquier doctora que nos operara?
No, pues claro que no.
Ah, porque en temas de agua sí. Temas de agua llegan mis cuates, llegan los que me hacen la segunda. Entonces no hay una política de ciencia, tecnología y un compromiso social para entrarle a un tema que es muy complejo. De antemano lo digo, no se puede resolver pronto, pero si seguimos tardándonos en hacer estos diagnósticos y fundamentar las propuestas con ciencia y tecnología y economía, pues entonces pues ahí vamos a seguirle otros 3 años, 4, para que se complique más el problema.
El hecho de que te hagan descuento en los recibos es un curita para la herida.
Sí, no, esas son medidas mediáticas, salir al paso, politiquería. Se necesita decir, esto está pasando, ciudadanía. Esto pasó por esto y por esto, y aquí están los fundamentos, fotografías, videos, todo detallado bien, para entonces ahora sí, ¿qué sigue? Pues, A, B, C, D, ¿y cuánto cuesta la A? ¿Cuánto cuesta la B? ¿Cuánto cuesta la C? ¿Cómo le vamos a hacer para conseguir el dinero? ¿De dónde va a venir? ¿Del erario? ¿O va a venir de las colectas de CIAP? ¿De dónde? Todo eso necesita pues un análisis muy muy lógico, muy sintético, y que tenga fundamento científico y no político.
Claro. Claro, vamos a ir a un corte comercial. Estamos platicando con el maestro investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, estudioso del agua, de las aguas en la zona metropolitana de Guadalajara particularmente, y pues todo lo que está pasando, la suciedad, la tierra, el olor, el color del agua, caray, ya lo escuchó usted, no es apta para consumir. Vamos a ir a un corte, regresamos a Módulo de Servicio. Aquí en Módulo de Servicio con el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, además estudioso de la problemática del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Hace algunos años, maestro, ya no sé, más de 20 tal vez, hicimos un recorrido por la planta potabilizadora del CIAPA de Miravalle y nos enseñaban las maneras como estaban trabajando. A simple vista se veía limpia.
Sí.
Por otro lado, también nos enseñaba los filtros de agua que venía a cielo abierto y era una verdadera cochinada. Y lo comentaba con mi compañero Juanito cuando estábamos platicando, ¿tú te tomarías esa agua? Eran finales de los 90.
Sí.
¿No era la misma problemática? ¿Qué pasaba en ese tiempo?
No, bueno, el crecimiento urbano ha sido espectacular, para que tengamos una idea. Ajá, desordenado. Ajá, okay. O sea, el territorio tanto en Chapala,
ajá,
y lo que le llamamos la cuenca del Ahogado, para que se ubique la población, toda la zona del aeropuerto, Adonjón, Tlajomulco, uh-huh, no había la urbanización, ni tanto en Chapala, ni en esa zona, como la hay ahora de crecimiento urbano, fraccionamientos, okay, industria. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el punto? Que a Chapala le cae mucho más contaminación por los nuevos desarrollos que están aventando sus aguas negras al lago, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y lo que escurre con las lluvias que arrastra de las calles. Punto uno. Uh-huh. Punto dos, Guadalajara extrae agua de Chapala vía 1956, canal de Atequiza, canal de Las Pintas, uh-huh, y llega a Miravalle, se construyó por el gobernador Agustín Yáñez, sí, uh-huh, sí, ¿verdad? Yáñez,
sí,
y con el ingeniero Matute Remos. Iba a cielo abierto. Está a cielo abierto, pero no había las industrias ni los fraccionamientos que, claro, acabo de mencionar.
Uh-huh,
uh-huh. A los desarrolladores, con la complicidad de las autoridades municipales, arrojaron las aguas negras a ese canal que era de conducción de agua, si no era potable, agua cruda, agua que iba oxigenada, con piedras, con vegetación, inclusive, uy, sí, y con el ingeniero Vargas vimos una vaca muerta, pero no es lo mismo eso.
Ajá.
Ahora las descargas de aguas negras, que no se ha hecho gran cosa, y que llegan a la potabilizadora vieja, que ya tiene 70 años. Entonces, uh-huh, cuando tú fuiste, pues todavía no había ese grado de contaminación.
Exacto.
Ahora es mucho más intenso, más extendido, entonces la pobre planta ya viejita no puede ser gran cosa.
Sí, es lo que me llama la atención, ¿por qué en los 90 y todavía en los 2000 no se presentaba esta situación tan grave como en los últimos, ¿qué? ¿7 años?
Sí, yo creo 10, 7 años se ha venido acentuando y se ha ido expandiendo, y lo que estamos viviendo ahora ya es que es más y es más escandaloso.
Entonces, en estos momentos la planta potabilizadora de Miravalle sí padece una situación
crítica.
Crítica.
Sí,
sí. Okay. Claro. Cuando se habla de cambio de tuberías o de infraestructura, porque tiene más de 70 años, esto implica un cambio total. De hecho, ya nos lo había comentado usted aquí antes de que se fuera a Alemania, que estaba aquí con nosotros,
sí,
que ya desde cuándo hacía falta un cambio total. Pero eso cuesta una lana, ¿no, maestro?
Y va a seguir costando más si no hacemos nada. ¿Por qué? Un sistema de abastecimiento, de suministro hidrosanitario de agua tiene 7 etapas.
Uh-huh,
captación, uh-huh, Chapala,
ajá,
Calderón y los pozos. 2, tiene conducciones de la de Calderón, la de Chapala y la extracción de los pozos. 3, potabilización, tenemos 3 potabilizadoras, entre ellas la más vieja. Distribución, tanques y líneas de distribución. 5, consumo. 6, drenaje, que es otro tema.
Ajá.
Más viejo.
Sí, sí, drenajes.
Y socavones, inundaciones, uh-huh, uh-huh, y tratamiento a la salida, que uh-huh, también son 2 plantas tratadoras insuficientes para tratar lo que los tapativos ensuciamos.
Uh-huh.
Entonces, todas estas 7 etapas debían haber estado bajo supervisión cuidadosa para renovar la infraestructura vieja que se instaló hace 70 años y estarla monitoreando para corregir fallas y a darle mantenimiento cuidadoso. Esto no existió en 70 años más que de manera incipiente. Yo no registro, como estudioso del agua hace 30 años, un solo proyecto así claro, preciso de rehabilitación de todo lo que de estas 7 etapas y con especial énfasis en las primeras 5 que abastecen a la ciudad. Estamos sufriendo las consecuencias de no haber hecho las cosas bien desde hace 30, 40 años.
Y que una cosa es abastecimiento y otra cosa es agua sucia.
Sí, 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 sí. O sea, sí, son 5 de abastecimiento, drenaje 6ta y tratamiento 7ta.
Yo le quiero preguntar en este contexto, entonces, ¿qué va a pasar con tanto edificio que se está construyendo? ¿De dónde va a salir el agua para tantas torres que aquí alrededor tenemos 7 enormes torres? ¿Qué va a pasar con todo esto?
Dicho, eso lo hemos estado diciendo en mi caso yo desde hace 30 años. No existe un monitoreo digital en tiempo real de cuánta agua tiene el subsuelo, por ejemplo. Tú sí tienes una aplicación y yo también tengo una aplicación de cuánto dinero tenemos, o al menos vamos al banco y sabemos cuánto dinero tenemos. El tapateo común y corriente, ¿sabe cuánta agua le queda al acuífero? Claro. Chapala, ¿por cuántos años nos va a seguir dando, siendo tan amable de autolimpiarse y darnos esa calidad ahora sucia y que con la potabilizadora medio hacía el trabajo en los 90, como lo dijiste, o la Calderón? No existe.
¿Y los 50 años que prometió Enrique Alfaro?
Bueno, pues fueron un acto de buena voluntad, una pronunciación de buena voluntad. Los hechos lo están desmintiendo su declaración. No existe, ni se limpió el río en 70% y ni hay ese abastecimiento para 50 años.
¿Y entonces cómo vamos a abastecer a tanto edificio, tantos departamentos, tantas torres?
Pues yo le pregunto eso a los presidentes municipales que están autorizando Guadalajara, Zapopan, tanto departamento, que nos digan ellos.
Pues, están quitando a unos para darles a otros.
Claro, por supuesto. Y lo peor del asunto, en la zona de Providencia están excavando y las aguas subterráneas que con mucho trabajo penetraron en la primavera y vienen viajando de la primavera hacia la Barranca de Huentitán y que abastecen una zona poniente de la ciudad, los están ensuciando con sus construcciones hacia abajo porque están recibiendo el agua en sus hoyos subterráneos que le costó trabajo llegar a la primavera y le están tirando al drenaje. Así es.
Maestro, ¿qué hay con los hundimientos, los socavones? Pareciera, ustedes son muy cuidadosos en la Universidad de Guadalajara en estar dando a conocer constantemente puntos de riesgo y demás, y cada vez aumentan más y más y más. Porque, ¿qué está pasando en la ciudad también con las aguas que pasan por debajo?
Sí, estás hablando de la sexta etapa, ¿no?
La sexta.
Que estamos desalojando el agua. Ajá. Pues también, consecuencia de esta urbanización exacerbada, sin control, donde el interés económico ha prevalecido, pues estamos arrojando en edificios altos, no es lo mismo una casa de cuando vienen 5 personas, 4, a un edificio donde vienen 100, que descarga más aguas negras al mismo drenaje viejo construido en los 60, 70, y provocas también escurrimiento. Porque donde antes se infiltraba o había zonas verdes, ahora ya se hace en concreto, escurre más, y entonces esa gran exacerbada cantidad de agua pluvial con aguas negras entra a los colectores viejos, los revienta o los fisura, y empieza a haber fugas, y esas fugas de agua, aguas negras con aguas pluviales, empieza a socavar, a hacer hoyos poco a poco, a tal grado de cuando ya se hizo el hoyo muy grande, pues ya no soporta el parque vehicular.
Ahora, me llama la atención que estos socavones, el de López Mateos y Periférico, digamos ahí por la Coca-Cola, que fue
sí,
el que se abrió. El que se abrió ahí en López Mateos y Pegaso, en la lateral de López Mateos. Otro en Patria y Mariano Otero.
El de Malecón el año pasado.
El de Malecón. ¿Por qué siempre son los mismos lugares, casi siempre las mismas zonas?
Porque ahí van las principales líneas de desalojo. Sí, López Mateos es una línea, un trazo, una tubería que recibe muchísima agua pluvial con aguas negras. Entonces le cuesta al pobre colector, perdón la palabra pobre, le cuesta mucho trabajo conducir tantísima agua para el cual no fue diseñado. Entonces es como en tiempo de secas van pues, llenitos de aguas negras, pero cuando viene la lluvia es como un globo que lo estás estirando y puede tronar, ¿no?
Correcto. Ahora, y bueno, tengo que ir al corte comercial. Hay muchísimos, este es un tema muy actual, muy de moda, digo, de moda dentro de lo que cambien dentro de las comillas, porque todo lo estamos padeciendo de una u otra manera, todo lo estamos padeciendo. ¿En su casa le llega agua sucia?
Fíjate que tenemos pozo y sí, sí nos llega sucia. Y tenemos que poner filtros y los tenemos que estar cambiando. También otro mal, porque se está perforando cada vez más, pero en nuestro caso es tierra. Es ¿cómo se llama? Suciedad, aguas negras, ¿no?
Sedimento más que nada.
Sedimento, uh-huh. Y hay que estar cambiando los filtros seguido, pero por tierra.
Vamos a ir a un corte y regresamos. Están platicando con Arturo Glisa, un investigador de la Universidad de Guadalajara. Hoy hablando del agua maloliente, del agua sucia, del agua incluso hasta con partículas extrañas que están apareciendo en la zona metropolitana de Guadalajara. Nuevamente una nueva ola desde hace 3 meses aproximadamente ha aparecido en Guadalajara. Con nosotros el maestro investigador de la UDG y estudioso del fenómeno del agua en Guadalajara, Arturo Glisson. Maestro, dice por acá, bueno, los filtros son una buena opción, poner filtros.
Yo creo que tenemos que tener muy clara la expectativa de los filtros. Los filtros no es para retirar la contaminación total de esta agua. Uh-huh. Esta agua, por eso pagamos impuestos, ajá, con base al esfuerzo colectivo en la paga de impuestos, ajá, es que nosotros le pagamos al CIAPA para que genere sistemas de extracción, potabilización, conducción, potabilización y distribución eficientes. Por eso pagamos. Pero el usuario no puede tener la expectativa de que los filtros van a solucionar el problema. Puede mitigar y con un periodo de tiempo, hay que tenerlo claro, muy corto, porque esa agua viene demasiado sucia, yo lo expliqué, desde Chapala, uh-huh, y pasa todas las etapas, las 4 etapas previas a la 5ª, y es imposible que el ciudadano pueda hacer ese trabajo. Claro. Entonces puede ayudar a mitigar. Ahora, pueden comprar todo un sistema sofisticado que puede estar hasta 500,000, 1,000,000 pesos, pero tienen que poner de acuerdo por colonias. No es lo ideal, porque entonces, pues, ¿para qué está el CIAPA? Pero no va a resolver el problema de fondo, es lo que yo pienso.
Correcto, muy bien. Luego por acá dice, hace unos días en Metrópoli entrevistaron a conocedores de los problemas y soluciones del CIAPA y repitió varias veces acerca de tener filtros. Dice, no sé por qué me late que los ingenieros, el señor Jauregui, el señor gobernador Lemus, vayan a abrir su propio negocio de instalación de filtros en casas, habitación, de 50,000 pesos de instalación, pagos mensuales de 750,000. 750. No sé si está ironizando, es en serio, pero bueno, así nos lo está planteando él, esta persona. Luego por acá dice, buenos días, soy la señora Martínez, por favor, el agua en Las Águilas huele a drenaje. Sí. Trae muchas partículas negras. Sí. Ayúdanos, están matando, pero para cobrar, sí son muy buenos, dice, te lo cobran al 100%. Carla López, ya le mostré aquí al maestro Glisson las fotos que nos mandó de su filtro. ¿Cómo terminó el filtro, maestro? Sí los vio, ¿no?
Sí, claro, pues es que ese filtro no es para limpiar esa calidad de agua, ajá, es para otro tipo de agua mucho menos sucia. Entonces, por eso ya no hay que tener la expectativa que el filtro o cualquier tratamiento dentro de nuestras casas va a poder resolver el problema.
Totalmente sucio el filtro, oscuro totalmente. Qué gran gusto escuchar al doctor Glisson. Doctor, usted es nuestra salvación, ojalá el gobierno se pusiera las pilas y lo llama al frente del CIAPA. Caso contrario, dice, que se preparen para perder la próxima elección, tristemente para los tapatíos. Reciben nuestro agradecimiento. Si le ofrecen la dirección del CIAPA, ¿se avienta, maestro?
Yo creo que no como está ahorita. Tendría que haber un respaldo social muy fuerte, muy claro. Yo no soy, quiero aclararlo, Huicho, porque luego cuando he declarado en mis redes sociales dicen que soy funcionario público. No, dice mi esposa que luego hablo como funcionario, pero pues, trato de hablar claro, no. Yo creo que para hacer eso se necesita un gran acuerdo político-social de todas las fuerzas políticas respaldado por toda la población para entrar en un problema tan grave. Porque con intereses políticos o sesgos no se va a hacer nada. Yo no me veo actuando ahí en medio de tantas personas así.
Pero a mí me llama la atención que los ayuntamientos están con los brazos cruzados. Claro. La bronca se la dejan al gobierno estatal.
Pues sí, pues es muy cómodo, ¿no? O sea, no atienden la agenda y es una responsabilidad constitucional que les da la ley, ¿no?
Dice por acá, buenos días, el asunto del agua potable es necesario que los deudores paguen. Hay infinidad de personas que no les gusta pagar en 4 y hasta 9 años sin pagar el servicio. Si todos pagan, habrá recursos económicos para solventar esta situación. Dice Joel Casas, ¿podría ser?
Yo creo que recursos ha habido. Uh-huh. Ya se incrementó el año pasado, tú recordarás, hubo toda una controversia, un incremento, creo que 9%. Uh-huh. Registramos desde 2020, ha sido 9, 15, 20, ¿y qué se ha hecho? Porque no hay documentos, no hay un proyecto fuerte que dices, voy a hacer esto y cuesta tanto. Uh-huh. Pero si hay contrataciones de perfiles, tú ya lo has visto, que no responden al trabajo que se está solicitando.
Y además, no, esa situación con esa problemática, ese panorama que tienen con funcionarios que no responden a lo que tenían que hacer. Sistema para limpiar el agua. He escuchado a algunas personas recomendarnos a los usuarios comprar filtros. O sea, caray, los filtros que les compre el CIAPA. Bueno, ya lo dijo señor Ezequiel, ya lo dijo aquí el maestro Grison, lo que él opina de los famosos filtros. En redes apareció un caso de una persona que tuvo un problema gastrointestinal, fue internada por esta agua contaminada, dice, en la Federacha y Esperanza, el agua con olor a metal oxidado, olor fétido y algunas ocasiones excremento, independientemente del color, de amarillo café. ¿Qué podemos hacer en casa para limpiarla? Dice, ¿hay algún método para limpiar esa agua?
No, bueno, hay tecnología, tío. Ajá. Puedes ir desde estos filtros, las carbón activado, sedimentos, la lámpara UV, pero es tan variada, está tan difusa la contaminación, tan expandida y de varios tipos, que no hay una sola receta para un problema tan diferenciado, tan complejo.
Okay, dice, vivo aquí en la zona de Nueva Galicia, de Tlajomulco de Zúñiga, díganos por favor, ¿aquí también llega el agua sucia y apestosa como en Guadalajara, en Tlajomulco?
Pues es probable, es que volvemos a lo mismo, si no hay un diagnóstico a fondo, puede ser que ese pozo, si es un pozo, por ejemplo, en el caso de Guadalupe, de esa zona de Ciudad Gran, que también les llega, es muy probable que contaminaciones como las del Bajío, donde está el estadio, donde están las vías panamericanas y otras urbanizaciones, ya estén descargando aguas negras a esa parte. Esa es mi sospecha. Obviamente, lo tengo que fundamentar, vuelvo a lo mismo, con un diagnóstico a fondo, que sí va a costar dinero y que no existe en la agenda de CIAPA, ¿no?
Aquí la cuestión es que casi todas sus sospechas se han confirmado, maestro.
Pues es que el raciocinio, la intuición me dice que eso es, y eso, y quiero decirlo, no es la primera vez que digo esto, Huicho. Uh-huh. Pues tú ya me conoces de años. Uh-huh. Tengo años diciendo lo mismo. Mi tesis doctoral, hay un, si lo pueden ver, está en la biblioteca en la librería de Carlos Fuentes. Ahí está mi tesis doctoral publicada, y viene un diagnóstico, y viene todo lo que he estado diciendo ahorita. Ya tengo más de 15 años diciendo.
Sí, sí, sí. Dice, si enferma esta agua sucia del CIAPA en casa, familia ha sufrido y seguimos padeciendo infecciones en piel. Que se han complicado en colonias también de Santa Isabel, Guadalajara. ¿Qué hacer, Ana María Zúñiga? Eso también, qué problemática. La piel.
Ahora, no quiero ser alarmista, pero es que si también esa agua trae metales pesados, el contacto de esa agua con la piel, también la piel absorbe los metales pesados y puede provocar daños a largo plazo. Se me ha tachado de amarillista, que poco serio, pero es que si no hay estos estudios que estoy diciendo, pues cómo me desmienten a mí, que es probable, claro, que si es agua que recibió descargas industriales desde Chapala hasta Guadalajara, no hay probabilidad de que estén repartidos por toda la ciudad.
Sí, 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 desmiénteme, ¿verdad? O sea, si me catalogas de amarillo, a ver, desmiénteme.
Dice, no, exagera, sí, pero a ver, tú dime entonces con tu estudio que no es cierto, que mi sospecha, dado los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, ajá, con esquemas como el que estoy escribiendo, me dicen, oye, pues lo más probable es que sí haya. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En qué cantidad? Pues eso es lo que hay que sacar en un diagnóstico.
Claro. El agua de Chapala llega sucia a Guadalajara porque Chapala recolecta agua de drenaje, claro, de Lerma. Claro. No son las tuberías, pues si fuera así, los tubos ya hubieran desaparecido, por irse en el agua su materia, dice Ignacio Hernández.
Bueno, los tubos ya están viejos, también hay que considerar que traen, sobre todo la parte más antigua de Guadalajara, son de fierro, entonces también arrastran partículas de fierro, ¿no?
Aquí me están mandando más fotografías de filtros. Bicho, cambié el filtro del agua y mira cómo estamos recibiendo el agua. Si saben lo que los tanques están sucios, ¿qué esperan para limpiarlos? Bien que cobran lo que quieren del agua y cómo no la entregan, dice la señora Morán. Igual, filtros totalmente sucios. Luego por acá dice, caballero, buenos días. Aquí están rentando una casa. No me dice si incluye agua sucia o no. Pero no, bueno, o sea, aquí es una promoción. Luego dice por acá, ¿cómo es posible que las personas se reúnan en un concierto? No es eso. Y no ganaran nada. Y no lo hagamos por el agua, limpieza y salud de nosotros jaliscienses, dice la señora Diana Vega. Luego por acá, el ingeniero Arturo ya mandó su currículum al CIAPA. ¿Cómo lo podemos proponer para que él pueda realmente actuar y tomar cartas en el asunto? Aquí lo están candidateando, maestro. ¿Qué hacemos?
No, bueno, pues vamos haciendo un gran acuerdo local, metropolitano, y con toda la confianza del pueblo. Sí le entro, pero pues con la tutela de este gobernador, la verdad, no, yo no le entraría. No me dejarían hacer nada.
Dice José Luis, gracias por el tema de hoy. Le puedes preguntar a tu invitado si recomienda ponerle pastillas de cloro a la cisterna para bajar los contaminantes biológicos. ¿Qué estamos recibiendo el CIAPA cada cuando se tendrá que colocar cloro a la cisterna? ¿Sirve ponerle cloro?
Yo creo, es que lo está diciendo otra vez, una y otra vez y una otra vez. Necesitamos hacer los estudios de calidad de agua. Ahí les sugiero que vayan a un laboratorio de calidad para que vean qué trae, porque puede ser contraproducente que el cloro genere otros males colaterales si es que no identificamos con qué se puede mezclar, ¿no?
Exacto. Eso también
y qué proporciones. Sí, entonces, no podemos dar recomendaciones generales.
Sí, eso es bien importante lo que está diciendo. No es así, chílame otra, ¿eh?
Sí, hay claro.
Que tener cuidado con la salud. José Luis dice, Antonio Alvarado, deberías de... Bueno, que le jale las orejas a Mari Jonás sobre el tema del agua. Dice, defienden al gobierno del estado y es indefendible sobre el tema. Bueno, muy bien, eso es lo que nos comenta. Luego por acá, Ger Nuño, buen día. Para vendernos la verificación nos asfixiaron. La ciudad con ciclovías no se usan, quesadillas por todos lados. Y con lo del agua, ¿dónde van a vender los filtros para las casas? Dice, no, bueno, pues no nos están vendiendo filtros. Saludos a todos en camino, un placer escuchar al original promotor de nidos de agua. El día de lluvia. Bueno. Y dice, ojalá lo contrate el CIAPA porque estoy harta de aguas mugrosas y apestosas. Muy buenas para cobrar, dice Rosa Tapia. ¿Cómo van los dedos de lluvia, maestro?
Bueno, también me deslindo. Ese programa lo impulsó el ingeniero Enrique Alfaro. No, yo he estudiado el tema de agua de lluvia. Creo que soy promotor del agua de lluvia desde hace más de 20 años, ¿sí? 25 años. Creo que no se nos consideró para participar en este proyecto. De hecho, mucha gente que está trabajando en nidos de lluvia se toma mis cursos de captación de agua de lluvia, ¿no? Entonces, de alguna manera sí apoyo, ¿no? Pero, pues, ahí va. Es un programa, le hicimos de relumbrón para dar la nota, pero no hay una política pública de aprovechamiento de agua en toda la ciudad, ¿sí? Ni en el estado.
Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Por aquí estuvieron ellos también de el gobierno del estado. Rosa Rodríguez, en la colonia Fortín, en el Coto Ayamel 1, el agua no sale con esas fecales y de otro color. Hay unos filtros que cuestan 12,000 pesos. Sí. ¿Es recomendable comprar estos filtros para cada casa? Pues ya dijo el maestro que no, ¿verdad?
No, tiene que ser un estudio de calidad antes para ver si le van a servir o no.
Ok, dice por acá, en la colonia Olímpica está saliendo el agua con mucho olor y de color amarillo. Y también... es en la colonia Loma, la Loma y la Perla. Dice acá el señor Machaín Navarro, quisiera ver si se puede contactar, que quisiera que me ayuden a ver, esto se lo paso a mi querido Víctor, no lo entiendo aquí. Lourdes Martín, ¿por qué este mes llegó el doble de caro si es el mismo consumo? Además huele a caño, dice. Hubo incremento, que yo sepa, no, ¿verdad? El agua... en estos momentos no ha habido...
¿La cuota?
Sí,
cuotas. No, nomás el año pasado sí fue muy controversial.
Dice Marta Vázquez, por calle Colón huele a rastro el agua. El problema son las malas administraciones, debe haber una reestructuración y que paguen los morosos. Este asunto de que en los morosos, hay muchos morosos, sobre todo instituciones muy grandes, que no pagan el agua. ¿Ayudaría en algo, maestro, el que pagaran para, no sé, solventar las problemáticas de las tuberías, por ejemplo?
Yo creo que sí, creo que había que sentarse con estas instituciones para replantear el acuerdo y buscar por lo menos que demanden menos, eso sería un buen punto. Buscar que sus sistemas de abastecimiento y de distribución de agua en sus edificios demanden menos y considerar, dado la naturaleza de su objeto social, pues una aportación a lo mejor simbólica, ¿no? Pero había que ver caso por caso, no podríamos tampoco
generalizar. Creo que la UDG es uno también.
Sí, claro, sí, también.
La UDG tiene ahí una buena lanita todavía pendiente. Luis Oropesa, probablemente los funcionarios del CIAPA están desviando los recursos que son necesarios para purificar el agua, porque si fuera por tuberías viejas siempre saldría el agua sucia, y no a veces como ahora. A ver, que se están desviando recursos, que porque antes no salía el agua tan sucia y que ahora ya está saliendo.
Bueno, es que como acabo de explicar, las fuentes de suministro, Chapala, acuíferos, Calderón, están más contaminadas y las conducciones, sobre todo la de Chapala, vía Tequisa, vía Las Pintas, pues está presentando una contaminación muy grave. Y sí, la planta que la limpia ya está viejita y ya no da el ancho.
Rosalba Núñez, en la barranca de Huititán hay aguas limpias, pero se mezcla con aguas negras.
Sí.
El gobierno no hace nada para separarla. Leticia Hernández, en Las Águilas, Pinar de la Calma, el agua huele muy feo. Me llama la atención esta zona, Pinar de la Calma, Las Águilas, Las Fuentes, toda esa zona de López Mateo Sur, allá para Patria, toda esa zona, es donde también hay mucha, mucha problemática del agua.
El Saus está
pegado. El Saus, claro, el Saus,
exactamente. Y luego Terra Alta también. Es que esa zona es abastecida por la planta potabilizada de Miravalle, o sea, prácticamente Chapala. De la zona de Oriente, el centro y hasta Las Águilas, La Calma, más o menos. Todo eso es Chapala.
Margarita Núñez, no es bueno poner cloro en tinaco porque la ropa se puede decolorar y manchar, dice, claro, comenta por acá, ¿no? Y usted
los
también.
Los efectos colaterales, exacto, de no hacer algo con cuidado.
Luego usted va a decolorarse también porque eso también genera problemas en la piel.
Sí.
Nuestro país sería de primer mundo en manos de gente competente como el doctor Gleason. Yo capto agua de lluvia en mi casa desde hace unos años, sí, siguiendo sus consejos, dice.
Gracias, Alfredo Martínez. Qué bueno, una felicitación. Qué buena onda.
Y no, y eso, bueno, yo lo hago siempre, bueno, desde que me acuerdo, el agua de la regadera en un balde, wow, y luego utilizarla en el baño.
Así es, ¿verdad? Eso es también una medida.
Es buena medida, el agua de la lavadora para limpiar el patio, ¿no? Para los pisos, hágalo, la verdad. Saludos y buen día. Hace años en la colonia Jardines del Country lo suministraban agua de colomos. Por alguna razón ya no fue así y comenzamos con este problema del agua sucia. Pregunta, ¿por qué colonias de nivel alto, como Colinas de San Javier, cotos privados frente a Andares, se les permite administrar pozos y así tener agua de lujo? ¿Qué podemos hacer? Dice Héctor Zamora. Bueno, incluyendo también Chapalita, que tiene su propia tratamiento de agua. ¿Por qué ellos si se les permite? Pregunta.
Bueno, pues son acuerdos ya muy, muy, muy específicos, que ya tiene años, en donde prefirieron ellos mejor administrar su agua que el sistema, ¿no?
Dice, buenos días, José Luis, gusto en saludarte, totalmente de acuerdo con el maestro. Tuberías viejas de más de 70 años, sobrepoblación, edificios y edificios y edificios, más aguas negras, más desecho, las mismas tuberías pequeñas, ya podridas, echadas a perder, y a eso le vamos a agregar que ya las procesadoras de agua no sirven. En lo que no estoy de acuerdo es que culpen al gobernador Lemus, porque desgraciadamente reventó la bomba en su gobierno, dice. Que Dios lo bendiga, soy Lulú.
Bueno, gobernador Lemus, pues no lo ha abordado como debiera, en mi punto particular de vista, ¿no?
Correcto, y que creo que hoy habrá un anuncio, hay que estar al pendiente de Notisistema sobre esto precisamente que está abordando el maestro Gleason, con el que regresamos luego de una pausa. Estamos en Módulo de Servicio. Continuamos hablando con el investigador de la Universidad de Guadalajara, el maestro Arturo Gleason, estudioso del problema del agua sucia, el agua maloliente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Estas últimas semanas, los periódicos de la localidad han sacado dos notas que llamaron la atención. Uno, que los registros de reportes que llegan al CIAPA, de que aquí huele mal, de que aquí no hay agua, de que aquí está sucia, pues que no todos llegan.
Pues sí.
Pues con razón tienen registros muy positivos. Y otro que llama la atención, el hecho de que la gente que trabaja en Ciapatel recibe o percibe unos sueldos impresionantes que rebasan, no sé, 50,000, 60,000 pesos mensuales.
Sí, claro.
Como si se tratara de, pues, un servicio, primero que si estuviera dando resultados y segundo, de primer nivel. Son cosas que están allá adentro y que casi no nos damos cuenta, maestro.
Pues sí, lamentablemente, cuando dicen es que no hay recursos, bueno. O ¿para qué se incrementa la tarifa? ¿Para eso? Yo creo que el ciudadano común y corriente tiene derecho a exigir y que se transparente esta situación para organizar bien el poquito dinero que haya.
Sí. Hola, buenos días. Yo creo que estos niveles de agua con caca, así dice, sería una buena opción que a todos los empleados del CIAPA los liquiden y concesionaran el servicio a una empresa con comprobada eficiencia en sistema de agua. A ver, ¿qué opinaría usted de que se concesionara?
Yo creo que el tema no es que se privatice o se concesione, el tema es que ha habido sesgo político para el manejo de Ciapa. Hay que recordar que Ciapa es la caja chica de los gobiernos en turno.
Entonces, sí, es cierto.
No, las últimas administraciones no han hecho una búsqueda exhaustiva para encontrar los perfiles más idóneos para administrar un sistema tan noble como es el CIAPA, con recursos públicos. El tema no es que lo privatice, el tema es que no has puesto a las personas idóneas, al equipo, porque no es una persona, al equipo idóneo para sacarlo adelante y que se pague con recurso público, porque el agua es del pueblo, es del Estado.
¿No era idónea?
Pues yo creo que no, va, yo creo que...
Bueno, muy bien, ya no digamos. Hola, buenos días, ¿nos puede recomendar dónde buscar a los laboratorios certificados para analizar el agua que consumo? Señora Gómez, ¿dónde encontrar estos laboratorios que certifican?
Bueno, yo
el
creo
agua?
Que pueden en Google pueden encontrar varios, ¿no? Ajá. No quisiera yo promocionar porque no se promociona, pero ahí pueden encontrar laboratorios de análisis de agua y...
Sí, de hecho varios vecinos lo han hecho. Muy buen tema, muy actual. Felicito al entrevistado, dice Javier González Nungaray. Excelente programa. Creo que tu invitado debería tomar la dirección del CIAPA y si no, al menos asesorarlo. Se ve que él realmente sabe qué es lo que quiere la banda. La pone aquí en negritas. Bueno, ironía. El abandono del CIAPA es producto de la corrupción porque se despilfarró el dinero en desfalcos por contrataciones muy costosas de aviadores. Sí. Como Eli Castro, y el corrupto del Poder Judicial hace que se haya consecuencias para los culpables, hace que no haya consecuencias para los culpables de esta catástrofe. Exacto. Dice Antonio Tornero Ramírez. Luego por acá, saludos al gran invitado, soy Gerardo Guardado, tomé los dos primeros cursos de SCAL.
Sistema de captación de agua y lluvia.
Del doctor Arturo, y actualmente en Casa Cultural Santa Tere tenemos ya desde hace 3 años contando el agua de lluvia. Este sábado 4 daré una charla del SCAL para motivar la capacitación de agua. Exacto. Ah, mira qué padre.
Sí, damos cursos en internet y qué bueno, me da mucho gusto porque ahí está el esfuerzo. Ajá. Con fruto.
Correcto. Que si tiene algún vínculo usted, maestro, con quien pueda tener... alguien que pueda tomar cartas en el asunto sobre esta problemática. ¿Hay alguna relación de usted con el gobierno? ¿Recomendarles algo?
No, yo no. Yo soy un modesto investigador de la UDG.
Bueno, pues aquí mucha gente dice, la señora Ochoa, que contraten al maestro Gleason. Maestro Arturo Gleason, ¿qué podemos concluir en esta charla tan interesante en la que además se queda mucha gente participando? Muchísima, miren nada más. Yo creo que la problemática es enorme en estos últimos 3 meses.
Pues presionar, o sea, seguirse manifestando vía redes sociales, necesitamos hacer esta gran ola de presión para impulsar los cambios idóneos y correspondientes. Callarse o estar omisos no nos lleva a ningún lado. Pues sigamos empujando a ver dónde nos llega este esfuerzo.
Que además ya es una obligación del gobierno, ¿no? O sea, darnos agua limpia es una obligación del gobierno.
Claro, ya es un derecho humano. De hecho, se acaba de promulgar la Ley General de Aguas en diciembre pasado, reglamentaria del artículo 4, donde dice que el derecho humano al agua es imprescindible. Entonces, pues tenemos todavía una nueva ley, aparte de la Ley de Aguas Nacionales, que regula a la CONAGUA y la Administración de las Aguas, esta otra nueva ley que es el mecanismo para que sí se haga ese derecho al agua real.
Correcto, e insistir mucho, tener filtro no es una buena opción, ¿verdad?
No puedo decir con los ojos cerrados, tiene que haber un análisis de calidad de agua por un lavateo certificado, identificar el contaminante, asesorarse un equipo técnico de los que hay en el mercado para que puedan ver cuál es el mejor sistema de purificación, que de antemano digo es a corto plazo, van a tener que estar gastando dinero.
Y colocar cloro en los tinacos.
Así sin Tony son tampoco, porque hay que analizar qué tiene el agua antes de aplicar cualquier tipo de medida.
Maestro, sus redes sociales, ¿dónde lo podemos contactar? ¿Dónde podemos ver lo que hace, lo que nos informa?
Sí, pues estoy en Facebook, Arturo Gleason, también en Instagram, en Twitter, ahí me pueden ver y ahí estoy tratando de comunicar a la población lo que vamos haciendo.
Correcto, pues que no sea la última vez que nos visitan.
No, pues muchas gracias, Huicho.
Esta es su casa, lo que quiera anunciar, adelante, nos importa a todos los que consumimos agua en Guadalajara.
Claro que sí, y un saludo atento a todo el auditorio.
Lo siento por los coreanos que ya se fueron, a ver cómo les vaya en Corea cuando lleguen, ¿verdad? Si consumieron agua de Guadalajara. Gracias a usted que nos escuchó, aquí nos seguimos mañana en otro módulo de servicio. Pásela bien.